Una semana más queremos hablar de ecología, de sostenibilidad, y por eso está con nosotros el director del mundoecológico.es, Antonio Quilis. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho. Pues muy bien, aquí estamos.
Bueno, pues empezando el año hablando de ecología, ¿verdad, Antonio? Y además, bueno, pues yo creo que es algo muy interesante, una investigación que llevan muchos años con ello y que da unos frutos interesantísimos que hoy queremos conocer.
Sí, siempre estamos incidiendo y dando mucha importancia a lo que es el consumo, a lo que duran las cosas y el retraso en que tenemos que hacer en echarnos de ellas. Es decir, que permanezca con nosotros el mayor tiempo posible para que el planeta no sufra esos desperdicios, esos desechos, ese consumo voraz que estamos haciendo la especie humana. En este caso, lo que vamos a hablar hoy es precisamente de eso, de investigar, de mirar por qué las cosas duran poco o por qué no hacer las cosas que duren más, por qué no poner un poco más de atención en hacer las cosas bien, que es lo lógico que tendría que ocurrir, ¿verdad?
Ajá, pues sí, la verdad es que sí. Y además, fíjate, estamos hablando de una tecnología y una fórmula para fabricar una línea de iluminación aplicado a la tecnología LED con una duración de por vida. O sea, yo creo, Antonio, que esto es, vamos, como digo, esto es un descubrimiento que puede cambiar muchísimo el panorama, ¿no? Pues yo creo que del mundo entero.
Sí, y ya lo sabe a la persona que tenemos invitada. Una bombilla que va a durar toda una vida, o sea, que nos muramos con viendo la bombilla encendida, por decirlo así de una manera muy gráfica, es una cosa más que sorprendente, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar con Benito Muros, es el director de comunicación de IWOP. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo es esto de una bombilla que no se agote nunca?
Bueno, lo que hemos hecho es utilizar componentes, todo tipo de componentes electrónicos y sobredimensionarlos. Es decir, esto es como si fabricamos una silla que pueda soportar 100 kilos de peso y allí nadie se sienta que pese más de 50 kilos. Normalmente esa silla, si la cuidamos, pues nos va a durar siempre, ¿no? Porque está sobredimensionada para el trabajo que va a hacer. Y esto es básicamente lo que hemos hecho con la bombilla, ¿no? Utilizar componentes sobredimensionados para que pueda resistir en su uso normal todo el tiempo que sea necesario. Y si alguna vez se estropea, que podría ocurrir, pues o incluso pues que surjan componentes que son más eficientes a lo largo del tiempo, pues está preparada para que se pueda reparar y para que se pueda volver a reutilizar una y otra vez.
Hola, Benito, buenos días. Es muy importante decir que una bombilla se puede reparar, es decir, la podemos conservar y reparar, quitar uno de los componentes para poder repararlos y que podamos seguir teniendo el máximo posible de esos materiales en casa. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo aparece en el escenario de la inteligencia de una persona diciendo, oye, cómo es posible que no se haga esto ahora?
Esto ocurrió en el año 1999. Yo fui a un viaje de turismo a Estados Unidos y me encontré con aquella famosa bombilla en el parque de bomberos de Livermore, California, que en aquel momento era un pueblecito que tenía 35.000 habitantes, ahora tiene unos 70.000, y me encontré con aquella bombilla que en aquel momento llevaba 99 años encendida, ahora lleva 114 años encendida todavía, ininterrumpidamente, desde 1901, y me pregunté por qué, si hacía 100 años se podía fabricar una bombilla que durara 100 años, por qué ahora con la tecnología actual duran tan poco. Y empecé a investigar sobre ese tema y, bueno, me encontré de frente con el término obsolescencia programada, es decir, que a partir de los años 30, después del crack del 29, pues para crear innovación, crear empleo, pues se decidió acortar la vida útil de los productos para incrementar las ventas, ¿no? En aquellos momentos, en los años 30, no existían estadísticas de emisiones de CO2, ni existían pues estadísticas del agotamiento futuro de materias primas, ni otras cosas, ¿no? Y bueno, en aquel momento, pues quizá no fue una mala idea, de hecho se ha progresado mucho y se ha innovado mucho, pero ahora ya sí sabemos que las emisiones de CO2 nos acosan, que hay materias primas que se están agotando y creo que debemos caminar todos juntos a un modelo sostenible, ¿no? Y así surgió la idea, ¿no? La idea era llamar la atención con una bombilla que fue el primer producto donde se practicó la obsolescencia programada. Hay que recordar que cuando Edison la inventó, pues ya duraban en aquel momento 2.500 horas las incandescentes, la tecnología incandescente, y que ahora cuando se han dejado de fabricar en el año 2012 tan solo duraban 700 o 1.000 horas, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió, para llamar la atención y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, pues fabricar esta bombilla, la bombilla EWOP, para demostrar a todo el mundo pues que es posible fabricar de otra forma, de forma sostenible.
¿Y cómo se puede hacer también, Benito, en esta forma que estamos hablando, de conciliar, podría decirse, esa duración, por lo tanto, que sea más sostenible, más ecológico, con la otra parte de esa obsolescencia programada, que era lo de poder generar empleos, todo esto? Es decir, ¿cómo podemos llegar a que se pueda ser compatible unas cosas con otras?
Bueno, es que para empezar hay que decir que fabricar con obsolescencia programada, es decir, con poca durabilidad, no genera empleo, porque las empresas, para fabricar a bajo coste y fabricar muchas veces lo mismo, se tienen que ir a países donde precisamente no se respetan ni los derechos humanos ni los derechos laborales, ¿no?, para fabricar a bajos costes, es decir, a Asia. Las fábricas se van allí, no se generan puestos de trabajo aquí en Europa. Si se fabricara con calidad y con sostenibilidad, pues se podría volver a fabricar en Europa, porque los precios no tendrían que ser los que son si se pagara lo que se debería pagar por las materias primas. Entonces, las personas que ahora trabajan en fabricar productos que duran poco podrían trabajar en su reparabilidad y en en actualizar esos productos, es decir, poner siempre componentes que se vayan innovando y que sean más eficientes. Mire, si cada vez que compramos un producto pensando que como me cuesta poco ya me compraré otro, pensáramos que esa materia prima para fabricar ese producto a bajo coste ha sido extraída en algún lugar de África por algún niño o un adulto a un sueldo de esclavitud, para después llevar esa materia prima a un país asiático donde se continúan pagando sueldo de esclavitud para fabricar a esos precios, y después traerla una y otra vez consumiendo petróleo a Occidente para venderlo. Si cada vez que compramos un producto pensáramos esa trayectoria, esa huella de carbono que deja ese producto, probablemente no lo haríamos, ¿no? Y además es una política que crea desempleo en Europa, no que crea empleo, porque las fábricas, repito, se van a esos países donde no se respetan ni los derechos humanos ni los derechos laborales.
Es muy interesante, porque estamos viendo cómo se cruzan muchas cosas, ¿no? Derechos humanos, derechos laborales, vemos también cómo hay una trazabilidad de los productos de bajo coste que repercuten muy profundamente en el medio ambiente. La pregunta es, ¿cuánto me cuesta una bombilla LED de EWOP y por qué la tengo que comprar?
A ver, la bombilla LED EWOP está fabricada aquí en España, en Cataluña. La última parte, lo que es el ensamblaje de la bombilla, lo hacemos con personas en riesgo de exclusión social, es decir, en este caso personas discapacitadas. Y bueno, al ser fabricado aquí con todo productos europeos, pues tiene un coste de 28 euros más IVA. Y tiene además un ahorro en el consumo eléctrico de un 96%, es decir, tiene un consumo de una media de 3,5 vatios a 220 voltios y 5 vatios a 230 voltios, y bueno, pues puede durar toda la vida, ¿no? Es un ahorro importante en electricidad, se amortiza en menos de un año.
Con lo cual, el ahorro no solamente está en que es una bombilla para toda la vida, sino que encima también consume menos, o sea que yo creo que es que mejor imposible, ¿no?
Bueno, lo hemos hecho para esto, para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y para la gente, ¿no? Es verdad que si en el futuro pues se tomara conciencia, porque la idea de EWOP es que tomemos conciencia de que debemos caminar todos juntos hacia un mundo sostenible, es decir, hacer las cosas de otra manera. No lo hice para vender bombillas realmente, sino para llamar la atención sobre esta manera de fabricar y de hacer las cosas. Mi ilusión sería que en el futuro otras marcas, otras fábricas de todo tipo de productos electrónicos, pues fabricaran también con durabilidad para hacer un mundo más sostenible, más justo y más solidario. Esa es la idea, no de que nosotros tengamos que fabricar bombillas, ¿no?
Estupendo. Y ¿Tenéis en mente más proyectos o este es el proyecto que tenéis en marcha, el principal, y con esto dais por satisfechos?
Bueno, no es que nos demos por satisfechos, nuestra idea es crear conciencia. Yo dedico la mayor parte de mi tiempo a dar conferencias en universidades, en colegios, para tratar de crear una nueva conciencia para que adquiramos productos fabricados con durabilidad, para que no nos enseñen en las universidades a crear productos con poca durabilidad, para concienciar a la gente de que tenemos que caminar de otra forma hacia un mundo más sostenible. Y la idea es esa, de que otras fábricas, otras marcas nos copien y trabajen de esta forma, pero solo se hará si lo exigimos los consumidores, ¿no? Ahora, recientemente, pues hemos enviado a través también de la Asociación de Consumidores de Valencia una carta al Ministerio de Industria y de Consumo solicitando una reunión para explicarle todas estas cosas, para que se amplíe la ley de garantías, para que no se pueda fabricar fácilmente con baja durabilidad. Y bueno, es lo que queremos hacer, y eso lo conseguiremos si los consumidores pues lo exigimos a los fabricantes.
Yo, al respecto, te voy a hacer dos preguntas relacionadas. La primera, nos has comentado que sí que se podría extrapolar, ¿no?, a otras cuestiones en un futuro, a otro tipo de tecnologías, ¿no?
Sí, por supuesto que se puede fabricar pues ordenadores, frigoríficos, lavadoras, todo tipo de aparatos electrónicos se podrían. De hecho, antes ya se hacían frigoríficos o lavadoras que duraban 30 años sin ningún problema, ¿no? Todavía hay por ahí frigoríficos de la Alemania del Este donde no tenía sentido la obsolescencia programada, que duran y funcionan, ¿no? Y, bueno, otra cosa es que sean más o menos eficientes en términos de ahorro energético, pero para eso está la innovación, ¿no?, para poder cambiar esas piezas que sean más sostenibles, más duraderas y que sean más eficientes. Que todos los productos se hagan abiertos, tanto en el software como en el hardware, para poder cambiar a una innovación más eficiente. Esa es la diferencia en tener que tirar todo el aparato. Hay que pensar que tan solo en España se tiran al año 47 millones de bombillas y en el mundo 7.000 millones de bombillas. Esto es algo así como 1.000 estadios de fútbol repletos de bombilla, de basura electrónica. Y eso solo son bombillas. Ahora contemos todo tipo de aparatos, televisores, ordenadores, teléfonos móviles, todo tipo de aparatos que cada año se tiran porque se han fabricado para que duren poco. Eso es insostenible para el planeta.
Claro, pero esto podría chocar entonces, Benito, por un lado, con esa manía que tenemos las personas, que nos gusta estar a la última, con lo cual nos gusta estar cambiando de aparato tecnológico cada dos por tres, y también chocaría a lo mejor con los intereses económicos de ciertas compañías que precisamente son los que fabrican esos productos para que la gente consuma uno tras otro, ¿no?
Claro, pero esa es un poco la mentalidad y la conciencia social que tenemos ahora, ¿no?, de tener la última marca, de tener lo último, pero sin prestar atención en el coste ecológico que esto tiene. Y la segunda, es verdad, los intereses económicos son enormes, pero hay que pensar que en los años 30, cuando se comenzaron a hacer estas prácticas de obsolescencia programada, aproximadamente el 50% de la riqueza en el mundo estaba en el 50% de las personas. Ahora, en el año 2015, el 92% de la riqueza en el mundo está concentrada en tan solo un 8% de las personas en el mundo. Son las principales multinacionales, los bancos y las grandes fortunas, que además operan desde paraísos fiscales. Claro, esa riqueza que cada vez se va acumulando más en menos manos da lugar a que la brecha entre ricos y pobres cada vez sea más grande, es decir, un mundo menos solidario y más injusto. Por eso debemos fabricar y debemos construir un mundo más justo, más solidario y más ecológico.
Bueno, pues si nos parece bien, que nos recuerdes también una página web, algún perfil de redes sociales, algo donde la gente pueda tener más información.
Bueno, nosotros en el Twitter de IWOP pues vamos dando mensajes directos de cómo podemos construir un mundo más justo y más solidario y más sostenible, ¿no? Y después pues en la página web también de IWOP pues vamos dando mensajes, o en el Facebook. Bueno, cualquiera puede entrar ahí y poder ayudar a difundir este mensaje ecológico y sostenible.
Pues Benito Muros, director de comunicación de IWOP, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. vosotros y muy amables. Muchas gracias.
Hasta luego. Buenos días. Antonio Quilis, pues ya sabes que sin duda esto puede ser el comienzo, ¿no? De, sobre todo de ese intento de cambio de mentalidad, ¿no? Que puede ser. Es posible que hay cosas que duren para toda la vida y que supongan un ahorro ecológico, ¿verdad?
Sí, es y la verdad que son buenas noticias. La web www.iwop.es con iwop, y decir que esta entrevista ha sido posible porque Incubaeco y Biocultura premiaron a esta empresa por este mensaje que hemos oído hoy, ¿no? Tan importante, ¿no? De evitar la obsolescencia programada y de cuidar lo que es la conciencia del planeta.
Pues como siempre, Antonio Quilis, director del mundoecológico.es, gracias y hasta la semana que viene.
Igualmente, hasta luego.